Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos y todos por venir a la presentación del libro de Abacuc. Vamos a iniciar con un tema de tiempo, pero es breve. Desde que nosotros vamos juntos a ver, contarlo a ustedes en arte, porque también estamos muy contentos con la novela Maori. Tal vez ustedes ya la conocen, otros. Y como algo paralelo, podríamos decir que Maori es justo una banda sonora para este libro. Es la que estamos escuchando de fondo, que nos va a acompañar en esta toma de presentación. Esta banda sonora que Maori es justo con Piano Pan, vamos a también a tenerla en la página web para que la puedan escuchar. Pero la idea es poder complementar la lectura con esta voz. Para el lanzamiento de hoy, tenemos el gusto de contar con Florencia de Abad y Simón Soto. Ambos aparecen en la novela de una manera velada, así que podríamos decir que dos personajes están presentando la novela. Simón Soto, narrador y guionista, nació en Santiago en 1981, fue cofundador y editor de la revista Navarro Libre. Colabora esporádicamente en distintos portales culturales como www.elportavoz.com y www.64.net. Ha trabajado como redactor en agencias de publicidad. Actualmente se desempeña como guionista de Canal 3, autor del libro de Renato Tiro Negro, publicado por la editorial de la Baja Enviada. Florencia Evans es licenciada en Letras con mención en Lingüística y Literatura Hispánica de la Constitución Católica. En 2005 obtuvo la edición limitada del poemario Gesto de Retiro, premio de poesía de Lita Joven. En 2010 publicó la plaqueta de relatos Cuentos de Terror para Niños, a través de la familia entre todos. En 2011, la Universidad Central se encontraba con la publicación del poemario Ya no van a haber robots, primer concurso ¿Cuánto vale el dato? Se desempeñó como productora de videojuegos en Atacama Lab y ahora se dedica a hacer juguetes modernos. Además, posee una prodigiosa colección de dinosaurios de plástico. Partimos por Simón para que Florencia vaya presentando el aspecto y finalmente, después de la presentación de ambos, Maori haré unos fragmentos de
Hola, quería agradecer a Sandría, agradecer a mi amigo Maori por invitarme nuevamente a presentar su libro. Antes, ¿cuánto fue diagonal? Claro, presenté la novela anterior y ahora presento esto, así que estoy muy contento. Y preparé un texto que creo que no lo vamos a dar mucho y se llama Física Cuántica, si puede decirse. Bueno, hace algún tiempo, por motivos laborales, conocí levemente algunas directrices y principios básicos de la física cuántica. Para alguien hacer esas materias, acercarse a las leyes fundacionales del universo, supone agregar mitos y abatas que la educación básica y leyes sin plantas debido a la complejidad de esta área de conocimiento. Entre otras cosas, el diseño estético de átomos y moléculas es solo una aproximación visual del verdadero fenómeno, nada tiene que ver con la teoría que está desarrollada a través de complejas y enormes fórmulas. Esos números que llevan en el cálculo matemático exponen toda la fenomenología que nos rodea. Ahí están desde las ideas tempranas del siglo XX el comportamiento de electrones y protones. Incluso los recientemente divulgados son de Higgs, porque existían en el papel. El gran descubrimiento que los científicos lograron hace unos meses fue lograr materializar a través de un experimento esa partícula. Ahí está todo, cada físico dejó a cargo de la asesoría de su proyecto en cual participé. Ahí está todo, las fórmulas matemáticas. Lo único que nos queda es traerlas al mundo de reino para ser el sustento del avance científico que afectaría. En contraposición a ese mundo intercambiable y perfecto, están las fractales, que representan el caos de la naturaleza, infinitamente complejo, impredecible y por ende indeterminado. Así como explicaba que, pese a todos los intentos por establecer patrones de comportamiento de fractal, nadie ha podido darse una fórmula que cierre este fenómeno y lo pueda describir en una fórmula. Por ejemplo, Tisco hablaba de las ramas de los árboles, del crecimiento del pasto, de los efectos que puede producir el clima de un día para otro. Y el dilema es que la naturaleza tiene un orden secreto, parecido incontrolable y desordenada, pero no lo es. Hay una armonía caótica en los plantas y el agua. ¿Qué es lo mismo? No lo sabemos. No podemos eliminar con toda su sinceridad. Y eso es un concepto, porque tras la lectura de Oceana de Maolité, es recordar su larga sesión con el físico. A tal que el recuerdo no se produjo por la temática que aborda Maolité en su nueva novela, sino por otra causa mucho más compleja, creo. Por ese motivo está relacionado a la estructura y la composición narrativa de Oceana. Esas compartidas, un tema creativo de la contraposición entre la estructura clásica y las formas más experimentales de la literatura. Es lo que Raúl me dice que haga apuntar con tanta lucidez en su libro Ensayos Poéticos, Ensayos Poética y Cine. Hay algo que se dedica a la teoría del conflicto central que la industria norteamericana impuesta a los espectadores de distintas latitudes. Desde hace algunos años, Mauri Pérez viene desarrollando un trabajo aplicado y dulce, rico en imágenes poderosas y sobre todo con texto y excepciones. Y si bien las temáticas con las que la cultura se involucra ya son en sí materia de reflexión y estímulo para los lectores, yo al leerlo no puedo sino detenerme en la estructura y el ritmo que entrelaza esa armazón y que me parece de las propuestas literarias más vitales y esenciales de la literatura chilena actual. Recordar que la novela anterior de Mauri había un juego estructural circular que interconectaba las distintas tramas de la novela, direccionándolas con un acontecimiento particular de las distintas series. Es un proyecto complejo del cual Pérez salió airoso. Ahora en Oceana, el autor decidió extremar la propuesta de escribir una novela de un país que ha alcanzado distintas dimensiones, donde la realidad tiene otros niveles de percepción, donde el mundo lírico interviene de forma material en la vida de los personajes, donde ya no hay necesidad de suicidio, porque la otra dimensión una lista de vida que quiere llevar. En la superficie, Oceana es una fábula de ciencia ficción, que a ratos también recuerda la ópera fuerte de Fulton o a la película de Beatles, Magical Mystery Tour. Hablo de la primera lectura que nos tiene el libro, porque la imaginación de Pérez se aplica en marcha de esa historia. El delirio del narrador nos atrapa, pero más importante aún, esas historias planes al servicio del total del todo de la novela. Y aquí conecto con las primeras palabras, las que hacían referencia a la física cuántica y insertable. Y creo que en todo esta novela reside el riesgo del que ha optado Mauri Pérez en su narración. Pérez, que podría haber escrito una novela para una estructura más segura, y por ende menos novedosa, es decir, de fórmulas matemáticas que encierran la certeza del universo, da un paso al frente y decide escribir desde el caótico y hermoso orden de la naturaleza, es decir, desde su fractal. Es lo que a un lector entusiasta le emociona a esta novela. Encontramos las imágenes que al menos experimentado de poder aparecer inexplicable al cuerpo más bagaje sugiere más niveles de interpretación e incluso la participación en la construcción y el devenir de la historia. Hay mérito ahí, pero sobre todo oficio de talento y literatura. 2. Insisto en la etapa más profunda que encierra la lectura de Oceana. Lo más significativo para mí ha sido encontrarse en sus páginas una mirada melancólica y también tierna de la existencia. Sí, pues la variedad de paisaje de los sentidos, dice en algún momento el narrador de la novela. Hay un postulado sobre la esperanza y el hastío del mundo en nuestros días. Oceana es, en sus lecturas subterráneas, un cuestionamiento sobre las posibilidades de sobrevivir a través del pensamiento, de la creación. Pienso en el ensayo Luz y Sombra de Ludwig Wittgenstein. Ahí el filósofo se propone reflexionar sobre el hacer occidente, un tema que siempre lo obsesionó en Perú. Y para exponer su hipótesis, Wittgenstein utiliza la imagen de un hombre encerrado en una cápsula de cristal rojo. La luz del sol que llega hasta el hombre está pintada por el vidrio leñido. Es un astro dorado que inunda toda la cápsula. La verdadera fe es la luz natural, a la cual no puede acceder el hombre. La fe que percibe el hombre es entonces la luz pintada, una luz que proviene de la verdadera luz, pero que no alcanza a serlo debido al cristal. El cristal es el constructo cultural del occidente. El hombre, por supuesto, cree estar en la verdad. Wittgenstein nos dice que si el hombre que verá este cristal le tomara la cabeza hacia la luz original y verdadera, comprendería dónde está situada su cultura y cuál es su ideal. Pienso que Oceana propone algo similar al que hace Wittgenstein en su ensayo. Pérez reflexiona sobre el cuerpo de la realidad y la posibilidad del pensamiento, un pensamiento libre y gozoso que juega con todas sus posibilidades a través de la creación literaria. Es un cometido difícil que abre caminos y busca posibilidades en el ejercicio de la narración. Afortunadamente para nosotros, los lectores, Mauri Pérez llega a su objetivo con eso. Muchas gracias.
Hola, gracias por invitarme a vos y por mi vida y gracias por estar acá. La primera vez que estoy muy chido, así que me hizo un poco de yo voy a leer un texto, más bien quería, como cuando uno era una conversación con amigos y dice que parte tiene su parte favorita de la novela o hoy le dice que no es una novela porque pasa tal cosa. Y a mí me dijo, oh, ya lo entendí, ya aquí, bueno, es un poco de las cosas que llevan la atención. Y también con el objetivo de, yo creo que a Mauri le interesaba mucho, relacionarlo con ciertas cosas técnicas, o sea, esto es lo que yo por siempre, bueno, el libro, bueno, yo no leía, 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 no le al punto para poder que se haga transparente y poder imaginar el juego. Y eso está muy pobre. Y me da la vergüenza de ego con él. Y este libro me pasó lo mismo que con el primer libro que me decidí para la leer, ¿sabes? Y fue un momento de encontrar esta animación, pero muchas personas que después se dedicaron a leer esta ficción, incluso a Kafka, así, empezaron a leer y han desarrollado los libros con Harry Potter, un libro que y de verdad yo me disfrutaba con mucho tiempo de lectura así como viral y de la primera página de eso que eso entretenido, o sea, no hay como puede ser, ahí como empieza la aventura, empieza la acción, están todos corriendo y en nada. Bueno, me quiero decir también es que cuando me montaron el libro me acordó mucho el libro a lo que usted cuando uno estaba jugando con un cubierto con miedo, con el temor, no sé. Y de manera improvisada va llegando personajes sin presentarlo ni nada, incluso tomando objetos externos y mezclando y creando nuevas reglas de juego e improvisando una especie de nueva historia que se va abriendo. Entonces, de repente uno se ve muchas animaciones en el comienzo, en el inicio de un camino que tiene esta vista de un tipo estadístico. Y de repente empiezan a llegar personas que nadie presenta y empiezan a salir reglas temporales de reportación que nadie sabe dónde, y me recuerda mucho un juego con muñecos que improvisa y toma todas las posibilidades de los objetos. Y al final se arma con una, más que una narrativa, se arma un planeta. Por último, bueno, para mí la relación entre estos videojuegos es más que brillante. De hecho, no sé si alguno de ustedes jugó Zelda o Ocarina of Time o algún Zelda, pero cuando el personaje principal va a buscar a Sara a los personajes, viendo ahí están los guardias y tratan de evitar que los personajes están en el es muy interesante porque es como la mayoría de los juegos de Zelda parten con un control de una princesa. Y ya también hay que tratar de esquivar a todos los guardias que están rodeándolos para poder entrar y verla un momento antes de que el mundo se destruya. De hecho, en esto, en la Ocarina of Time, eso pasa, incluso después de que el mundo se destruya, hay un momento de negro y de hecho, las imágenes aparecen en el libro móvil. Y si ustedes ven la pantalla, si quieren. Como cualquier otro llama, tiene como esa respuesta de cable, cuando uno entra en un videojuego a las puertas principales o tres jefes, y la instalación es como un pixel. Es muy interesante eso. En Ocarina of Time, el personaje es un personaje que está en forma de Link, se llama Batalla. Él pierde la postura de la oscura del bosque, muy parecido a la impresión que va a estar viendo. Bueno, la imagen de la explosión de la cara, la explosión, y el remolino de la herida, me trajo ese mismo por otro lado, la narrativa dice: en un momento que el personaje que tiene la certeza que ahí está en contra de nosotros. Eso es una condición que únicamente lo hizo un videojuego. Hay un jugador y todo lo que aparece, todo lo que es la descripción de un personaje muy menor, todo lo que son NPCs, personajes no jugadores, y monos o monstruos, cuando se generan finalizos con el enemigo, matan a los personajes principales y evitan que el jugador llegue al objetivo final, que es superar como el jugador en contra de un mundo hostil. Y esta vez, aquí en esta parte, la revista que ahí está en contra de nosotros, se empieza a. No quisiera entrar en este como mundo ya de juegos también. Por otro lado, también la parte que dice era capaz, Vitao era capaz de cambiar la realidad sus conceptos básicos y aplicar nuevos respectos a su concepción. Eso es muy parecido, lo grabas como una definición muy parecida a lo que yo decía a los juegos de muñecos, donde pues cada objeto, si un miembro con sus muñecos y al lado, tiene un lápiz, puede agarrar el lápiz y dice, ¡ah, mi sí! Puede agregar nuevas posibilidades al juego que no existían antes y puede ir renovando las reglas, de la misma manera que los reglas. más conocido el mundo estrella, cosas adultas que no están, que son puertas secretas de John Carlos. En el libro Maori hay pasajes que son prácticamente inaccesibles y el lector, si es rebelde, puede encontrar puertas secretas y acceder a los sonidos en el mundo. En eso no quiero decir que esto es libro para mí, pero como jugar a una de esas máquinas que son de juego que venían con un juego importado, como el sistema de juegos de Nintendo, cualquier que no compra la consola tiene con un juego, pero la aventura y la frescura, por último, quiero decir que hay pasajes que son, esto por mí me dijo que era genial, pero hay pasajes que son sumamente buenos, yo decía, ¿puedo sacar acá? El olor del cementerio era el mismo olor que en cualquier paso hacía, y ahora se ven entre los dedos del paso, pegados y aspirantes. Y yo estaba muy necesito, muy aparente. Muy entretenido, yo creo que lo podía leer mío. Y es una invitación de la literatura, igual que cuando la gente empieza a leer escribir Salinger, y es como, quiero leer y escribir, quiero leer para la gente. Este tipo de libro y se agradece como un español.
Muchas gracias, Florencia. Ahora,
buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la editorial, a los presentadores y a los asistentes, sobre todo a los asistentes, por haber venido y por honrarnos con su asistencia. Tenía preparado un show, pero no lo voy a hacer. No, por la incomodidad que produce el micrófono, como que cuando lo tenía arreglado en otra espacialidad o lo hago
igual. Igual.
Sí. Sería bueno, dedicado a la misma persona en este caso. Mejor mucho la habilidad, si por favor no me tienen que soy un odioso mal. Ahí hay que lo sé. Esto era broma. Sí. ¿Cómo fue lo que fue? Pues la primera parte de la novela, que se llama Desbordamos Aguas Vacías. 1. Hoy al fin hemos llegado ahí por el otro lado. Las noticias están hablando de la violencia que ya tuvo en esta ciudad para la región metropolitana de Chile. No se podría hacer un catastro de los destrozos, de que no formaría parte de ninguna clasificación de este año. Mi nombre es Antonio Hernández Vid, mi madre, cuyo padre se llamaba Diego Vida, ha transmitido la leyenda que de mí ha pasado a mis hermanos, los guardianes de este lado del universo, del mundo de sueños que conforma la segunda mitad de Neoclín. A partir del año 2003, son segundo ciclo de construcciones en la malla que pasa de la realidad, estaría la creación de dos realidades tipo, comunicadas por túneles interiores y adyacentes, lo cual notaría cada una de sus identidades. Allí donde todo nace y muere con violencia cliente de normalidad, seguiría donde todo pervive, escuche y asciende para revertir el daño de manera que la mutación sea toda por ella. Estas dos realidades, entre la leyenda, se lo verían en pequeños pistas de amanecer. Mi abuelo fue encargado en su momento de dar origen y estabilidad a los relatos. Karen, la mujer que lo acompañó hasta sus últimos días de la estrella clínica que se despejó de este país, dio a luz a una hija llamada Oceana, quien a su vez me parió a mí y a los que hoy me siguen. Como los encargados de salvaguardar, girar y mantener el lado de mi genio, ritualizado de las cosas, eximidos de cualquier obligación en Neo-Sin. Éramos infinitos observadores. anoche que me corría las noticias que el guión de la hora había llegado, la hora de acompañar al Estado y se habla de la restitución de la realidad y de la virtud, lejos de las manos de Estorbo, que eran amenazas devoradoras de tiempo y espacio. En honor a mi abuelo y a mi abuela, cuyo proyecto en las afueras de Valparaíso había creado lo perdurable y lo verdaderamente habitual. En honor a los 8 herederos, Ajanda, Rodidora, Andrés, Camilo, Nacho, Mauricio, Nicomedes y yo, hemos de congregarnos hoy para un nuevo cumplimiento de los esquemas en un nuevo día de la historia del mundo. Vivimos unos cuantos años a la espera, he escrito la mejor poesía que haya conocido una nación. He paseado por mi casa en Quilicura hasta perder el sentido de la historia, impresionado por mi propia mortalidad, por ser el que termina machacado contra las piedras, contra el siguiente octavo, he podido reflexionar profundamente al respecto de nuestro problema. Un chupi se ha apostado en el cableado eléctrico, nadie llama estos días a mi casa, ya era tiempo. La congregación comienza, efectivamente todas las llamadas al amanecer, y paseo sobre la alfombra de la entrada hacia un fastidio, transcurren horas cada vez más lentas, como si el tiempo estuviera gigantando. Fernanda llega a las 12 de la noche junto a Andrés, que me relata sus pasos desde el llamado hasta el arribo. Se le da a los colectores para la historia desvaneciendo a nuestros habitantes. Ante Gutiérrez fumaría un malboro que se sigue colgando al borde de una estrella en el puerto y su reflexión sería cotidiana. El viento del mar, el sufrimiento de la carrera, su amplitud diferente desde la perspectiva de sus gustos personales. El cigarrillo secaba bien y se seguiría flotando unos pasos del reflejo de su propio cuerpo encorvado en el mar y de la cara de Fernando Santander, que había estado observando a la distancia en el ¿qué es aquí? Dice ella. Algo en el triste volvería hacia un pasado pobre y lleno de preguntas innecesarias. Nadie se toma la mano, ambos subirían por el día con un silencioso ánimo conjunto. Andrés se ríe y alucina el pórtico de mi casa en Quilicura. Se pone a revisar los libros. Fernanda le pregunta, ¿dónde está la bolsa de Chester? A los puertas de la cocina, señala. Habían tomado en el bus. Por su parte, el libro de la serie, distante activo del manicomio de Atacama, que fue vaciado hace un par de años y está semanas en el molino, se encuentra en una de las habitaciones acolchadas tomando un culo. Las cenizas derramadas sobre el suelo acolchado se parecen al rostro de un lastimoso director técnico. Recibiría la llamada en su celular antiguísimo, que se escuchaba lo que sería sonar 4 meses. Me había traído por taxi que no necesitaría pagar aunque se quedaran ahí 2 monedas de 500 pesos. En la radio ubicada abajo del sillón donde lo esperábamos, en Fernanda, la única energía mientras volcaba la bolsa de Chester, sonó una canción sencilla a través de Pablo. Se resumieron a favor que se abrió la puerta y entró Floridor. Me gustaría tener un libro conmigo, dije entre la ternura y el mío. Esto de hecho lo dijo. Camilo no contesta con esto. Se le debe haber caído el celular a su buen Andrés. Se refiere al lago en medio del puerto de la casa de Camilo Herrera en el Cancay. El teléfono de Nacho Elizalde pica una sola vez. Recordemos que nos ha visto una pelea en una esquina que volvió a ella con el recuerdo de sus clases infantiles de karate y terminó ganando. Corre el teléfono. Cruza la puerta junto a Nicomedes Taín, quien había bajado lo más pronto posible del avión que lo llevaba con su banda Bolivia. Los dos se encontraron en un cruce de semáforos. En cambio, lo que le había sucedido en Montes Sánchez, la razón de que llegara hasta esta vez, fue la declaración de una pelea callejera contra uno de sus sectores, a quien habría destruido casi completamente. Con el cubo sangriento que corría por la calle, soltaría a las 3 de la mañana, 5 minutos después de atravesar el umbral de la puerta. Estamos, Francisco, tiempo de preguntar a la computadora madre de nuestro oráculo gris, ¿dónde está ella que andamos buscando? Entonces, estamos. 3. Encontramos el sótano húmedo y el desnudo. Andrés, que es el primero en notarlo, yo no me doy por enterado, esto solamente porque Nacho no me habla, nos muestra sus dedos una materia viscosa que gotea todos los escalones. Nicomedes parece asombrado del tamaño de la computadora y Nico parece con un poco de sueño código y en realidad está decepcionado hasta el punto de la depresión. Las medidas superan unos pocos metros la cabeza del servidor, que es bastante grande en comparación a su cuerpo, como Fernando. El instante le da el botón defensivo y la computadora nos enseña velozmente el informe que tiene que ver con la situación de la depresión. Un terremoto podría estar haciendo descanso, a ver cómo febrero de este video. La computadora finalmente se queda quieta y presenta la opción de buscar el paradero del dragón azul. En las 3 direcciones posibles, alguien que espera que mejore el ataque F11. Yo no la tengo de un puñetazo, son muy grandes. El puñetazo me duele, pero el dolor desaparece al momento que la función única se aclara ante nuestros rostros de niños del llanto. Bueno, como entre las 4:30 y 5:15 de la mañana, por alguna razón no conseguimos fijar nuestro reloj. Llegamos al aeródromo de Tobalaba, donde un amigo nos mete todos en una avioneta particular. Llegamos en menos de 6 horas a nuestro destino en casa de Nicomedes. Comimos un almuerzo frugal, Mauricio conversa con la madre de la sesión, luego partimos a pasear por el suelo en busca de una habitación posible para el entrado de Monte Azul. Aparentemente se había librado una violenta batalla de edificio en edificio que había arruinado un par de bares y una farmacia abierta en las 24 horas. El dragón azul se había arruinado muy herido, lo podíamos encontrar bajo una breve escada, apolillado y sangrante en una gruta casi invisible. A medida que nos acercamos, el paisaje estaba haciendo cada vez más verde, próxima a nuestra imagen del paraíso, una guarida adolescente de pasto y agua que a su vez escondería la gruta de un agonista habitado. Su cuerpo respira con dificultad. Andrés le administra una de las pastillas que iba consiguiendo tras paro caer las humanistas en la Universidad de Estado. Seguidor se siente tranquilo. Ya llegó a disparar con sabio el rango de tiempo en que el dragón se recuperará. Elizabeth y yo fumamos y vemos con admiración el fertífero brillo inmanente de la cascada. Mauricio observa de reojo Fernando, luego Andrés, y tiene algo que decir. El periodo es aún más corto. Finalmente suben al dragón en una camioneta perteneciente a la madre de Nicomedes y lo llevamos a una clínica privada de la cual el padre de Fernanda posee unas cuantas sustanciosas acciones. Es un edificio blanco y enorme a la orilla de Puerto Amor, con el Atlántico del Pacífico. Unos cuantos días de detención permiten que se recupere. Nosotros nos hemos visto con un videoclip de jazz que alguien observa en el ESD. Ninguna coherencia, ningún consuelo. Pueden venir conmigo, nos dice desde su cama de clínica una vez que hemos conversado de aquello que nos une tanto destino. Elizalde responde en nuestro próximo paradero, el Canray, hogar de Camilo Herrera, que conserva un gran sentado entre una dimensión y la otra. Es el interconducto. Cuatro. Sobre el buen habitado, más fácil de Moya Fui. Nosotros vamos en una camioneta enseñando el camino hasta la casa de Camilo, de modo que su vuelo es más lento de lo que dicen sus capacidades. Una enorme sombra de dragón cruza en ocasiones a su subida. El Cheli cuenta con ciertos tipos de vigencia que reviven para el demonio azul, lo que percibe cuando cambiaron sus atributos biológicos. Tanto un segundo dragón, paso a paso, el majaje soplado, vivo, delirante ante el paisaje. A mí toca una señalización de distancia en la carretera que dirige a nuestro destino, o de tensión digna. Bienvenidos al lugar de Tecano y de Camilo de Restaís. Por lo tanto, de Andrés, de Congela, pareciera evitar con su gesto mongoloide la prueba de un pensamiento enloquecido y la realidad puede comentar en un solo instante. Fernanda se muere de la risa, Floridor le hace una seña evitada. El demonio azul baja del cielo y enterra sus pezuñas en concreto en una calle que cruza la carretera hasta el Gantray. Al principio todo es sudado y habitantes fluyen desmoronidos, ventanas que se cierran por las cortinas y las luces interiores se apagan. Las casas pretenden vaciarse de cualquier tipo de humanidad y las tiendas bloquean los más valientes borrachos del sur de Chile por asombro por ganas de dar una buena pelea contra esta cosa enorme, azul e impresentable. Hay breves luchas en las que basta un brazo que sube, una ventolera, en ocasiones la mirada es suficiente. La banda decide que invitaba a detenerse a la camioneta y aguardar a que encontremos algún dato. En este caso volvemos y te avisamos, más aquí le dice. El dragón se hincha como puede y se introduce fijoso en el diminuto espacio que le toca como guarida, mientras nosotros apuramos el paso para dar con alguna información mínimamente fidedigna. Las dos primeras personas interrogadas no saben nada, aunque no lo demuestran, el temor parece movilizar sus reacciones hacia nosotros. Pablo Pérez, un muchacho de un otro muchacho del mismo nombre, en un bar que ha sido recién deshabitado por exintegrantes de la dictadura, y no relata dónde podría ubicarse en este momento nuestro amigo. Más allá, cuatro bares hacia el horizonte, Camilo y Moira juegan a la República Rusa. Nos encontramos tirados sobre una mesa en medio de un monólogo incoherente sobre un mono que le correspondía como parte. Mientras reduce el texto, se mete marcando su cabecera por toda la habitación. Pasamos de él hacia la puerta del baño, de la que vienen gritos y música. Detrás de la puerta, Moira vomita desorientado. Su rostro se hierve, su mira fluidor, Andrés y Ari, sus enormes y cansados ojos. Cinco y final. Quedan tres partes más, pero voy a dejar que ustedes decidan si esa parte merece su lectura. Vamos a la lectura con el código. Cinco. Tras abrir la puerta del baño y observar el asiento que era, William se recompone. El rostro y el cuerpo del detective mediador pasan desde lo humano a la velocidad y composición de un dragón negro a fragmentos. Sus brazos se descargan una bola de fuego contra nosotros, contra las paredes de la casa. Sus alas lo llevan lejos de nuestra vista. A medio camino entre humano y dragón se nos está escapando. En las afueras del bar, agarramos autos, motos, bicicletas. No voy a estar un poco difícil, ¿no? Un poco complicado hablar con un teléfono dentro de la bola. Y afuera del bar agarraron autos, motos, bicicletas, lo que haya que nos pueda acercar al enemigo. Mi caos acercado de todo el asunto, le traje a kilómetros por hora hasta colisionar con el dragón negro junto en la punta de un enorme edificio de iluminación. El cuerpo de Mulan cae necesariamente al mar, ahí donde Fernanda aprovecharía para ubicarme en el rango de la malla de anulación. Sí, lo tenemos. Saga flote apretado. Lo subimos a la camioneta y continuamos hacia la cabaña en el medio del lago Caracén, donde vive el mundo de Mulan confiesa, el padre y el hijo que han tocado la superficie de Neonchile. Los trabajadores de Ceuta nos han injertado su ADN. Tienen a Sara, Mahaki pronto será capturado. De acuerdo al clan, a pronto que tarda habrá un tercer Chile si tiene el combustible por el que pasará una nueva camada de habitantes. He hecho bien llegando hasta aquí. Cuando entré a Ceuta mi vida era menor. Luego, en cambio, le di un uso que me engrandecerá para el resto de los días. la era significado, la era llenado de odio se aseguró en el pueblo, se ha inventado la vida sin una nueva forma de la realidad se aproxima, una era de guerreros. Ahora que estoy muriendo, no importará que se revele la verdad, se nos llena que desarrollará una última batalla. Vendrán por ti y se acabarán las chicas. Ustedes en cambio serán cosechados, y sentarse con sus cabezas en pica, olvidados ustedes y hombres religiosos, ya que importa. Confundido llena la cabaña, algo alarmante, verdoso y fosforescente, atravesaría los ojos de Monga antes de estallar.
Muchas gracias, Mauri. Gracias.